Cuando estaba preparando para ese mensaje, algo si quiero comunicarle, ¿no?, algunas reglitas si son nuevos por acá. Normalmente queremos que haga lo posible mantenerse en su asiento mientras compartimos la palabra de Dios. No queremos ofender a nadie, sino queremos que usted mantenga eso. Regáleme 20 minutos, 25 minutos de su tiempo y luego vamos a tener un tiempo de cena del Señor. Amén. Recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es un privilegio para mí poder compartir la palabra con ustedes en ese día. Y Dios me ha estado hablando a mi corazón sobre algo muy importante. Mientras yo recuerdo, mientras tengo memoria, mi familia éramos, en un momento de nuestra vida, fuimos católicos y luego mi mamá se convirtió y luego pasamos a ser cristianos. En todo ese proceso, lo que yo recuerdo de la Semana Santa siempre era una tragedia. Yo nunca recuerdo la Semana Santa ser una cuestión de celebración, no sé si en su país es así, pero en mi país realmente la Semana Santa es la semana más del infierno, si póngalo usted, porque la gente está que bebedera y que fiesta y que cuestión. ¿O es solamente en mi país? Ay, ya sí fue, ¿verdad? Los dominicanos estamos presos, qué problema. Que yo recuerde, siempre ha sido así. La mayoría de la gente se recuerda de Jesús en un momento de su vida, pero no se recuerda de Dios a través de todo el proceso. Y recordamos la muerte de Jesús, y eso es buenísimo. Es importante saber el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, pero la mayoría de cristianos no entienden ni conocen el beneficio de la resurrección de Jesús. No lo entienden. Y es importante que nosotros sepamos, como cristianos, si tú crees en algo, ¿cuál es el beneficio de creerle? Usted como que está asustado o no me cree. Hay un beneficio en eso. Vaya conmigo. El tema de hoy yo le puse el intercambio. Y le voy a explicar por qué. El intercambio. Vayan sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Yo le voy a leer una versión distinta que va a estar aquí para ustedes si no me equivoco. Dice lo siguiente esa versión. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Yo estoy leyendo la de una versión distinta. Pero dice lo siguiente: al que no cometió pecado, hablando acerca de Jesús, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como ¿qué? Dios lo trató como que como pecador, para que en él, es decir, en Jesús, recibiéramos la justicia de Dios. Repito, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Un escritor que se llama Terry Law, un americano que se llama Terry Law, dice lo siguiente. El intercambio lo define como lo siguiente: Dios tomó todo lo malo que nos merecíamos y se lo dio a Jesús. Y tomó todo lo bueno que Jesús se merece porque no cometió error alguno y nos lo ofrece a nosotros completamente gratis. Lo repito. Dios tomó todo lo malo que nos merecíamos y se lo puso en Jesús. Y tomó todo lo bueno que Jesús merece y nos lo ofrece a nosotros completamente gratis. Mis hermanos, yo necesito que usted haga algo. Es un mensajito de 7 puntos. Normalmente yo hago 3 o 4, pero hoy hice toda la serie. Así que quiero que ponga atención. Si usted por lo menos aprende 1 o 2, mucho mejor. Y si quiere luego obtener el CD más adelante o ir a la internet completamente gratis, también lo puede escuchar más adelante. ¿Qué estoy diciendo? Desde que Dios me comenzó a hablar de ese mensaje, inclusive en las últimas semanas, hemos tenido muchísima presión. Mi esposa y yo hemos estado discutiendo y presión por acá, y los niños se enferman y eso. Y yo lo digo por un motivo. Porque yo sé que Dios tiene algo para su vida en ese día, como nunca antes.
Gracias, Señor.
Así que lo que yo le pido a usted, es que usted haga el esfuerzo de poner la atención y de recibir lo que Dios tiene para usted.
Amén.
Escuche bien lo que le estoy diciendo. Póngase usted aquellos que tienen hijos, que su hijo es llevado, usted y su hijo van y visitan la corte de San Bernardino. Y hay un señor ahí, un cholo que vino e hizo algo malo. Disculpe, no se ofenda si le digo así, pero ¿qué? Hay alguien que hizo algo malo, está ahí el muchacho, se portó mal. Y usted viene, el juez dice, ¿sabes qué? Ese muchacho hizo demasiado terrible, le tocan 30 años en cárcel y se acabó la cuestión. Y usted viene y dice, no, ese muchacho todavía tiene esperanza. ¿Sabe qué, juez? Meta preso al hijo mío y suéltelo a él. O encarcele al hijo mío y suéltelo a él. ¿Quién de usted haría eso? Es exactamente lo que Jesús hizo con nosotros. Es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. No hizo absolutamente nada distinto. Y nosotros necesitamos saber eso para que entendamos en qué posición estamos. Y yo se lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo me crié prácticamente en la iglesia, cuando no era, soy un muchacho religioso toda mi vida. Y yo me crié el muchacho más bueno de la tierra, yo soy un muchacho bueno, yo no cometo nada mal, yo no hago nada malo. Hasta que entendí que no importa cuán bueno yo sea, no voy a estar ni cerca a lo que Dios requiere de bondad. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y tomó una transformación de mi mente. ¿Qué estamos haciendo? El intercambio es lo que Dios nos ofrece completamente gratis. Cuando su Hijo muere y resucita por nosotros. Así que mis hermanos, necesitamos entender lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Punto número uno de hoy. Y oiga bien, todos están así. Jesús tomó nuestro castigo, escúchelo bien, tomó nuestro castigo y nos ofrece remisión de pecado. Lo primero, lo malo es que a nosotros nos tocaba un castigo. Lo bueno es que Jesús nos ofrece remisión de pecado. Leímos el versículo que dice, se lo leo, será que no cometió pecado alguno. Jesús no cometió pecado. Dios lo hizo, ¿qué? Pecador. Dios lo hizo pecador. Así que nuestro castigo por el crimen que habíamos cometido, es decir, por haberle fallado a Dios, Dios toma eso y nos ofrece remisión de pecado. Ahora, eso es una palabrota grandísima, remisión. Nadie va a la tienda y dice, mira, déjame remitirme dos Frito Lays y un jarrito, ¿no? Perdón o remisión tiene que ver con absolutamente transformar la condición en que estamos por otra condición. Me explico. Cuando la policía va a una escena del crimen y encuentra un crimen, hay un culpable. Remisión tiene que ver con que la persona que fue culpable de repente desaparece completamente de la escena del crimen. Jesucristo hace lo siguiente, Él muere por nosotros, toma nuestro castigo y nos ofrece, ¿sabe qué? Tú ni siquiera has cometido ningún error. Así es como Dios te ve. Remisión de pecado no tiene que ver con perdón solamente. La gente dice, ah, Jesús me perdonó, sí te perdonó, pero también remitió el pecado. Es decir, absolutamente borra. En mi país dicen borrón y cuenta nueva. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cuando tú vienes y le das a Jesús tu vida y entras en un plan de salvación con Él, es borrón y cuenta nueva. No es que ahora, bueno, pasamos una rayita y comenzamos ahora medio a sumarle para balancear lo negativo que habíamos hecho. No es eso. La gente lo ve de esa manera. Déjame ver, si yo voy 5 domingos corridos, Jesús me perdona más porque me fui a hacer aquello. Así es como mucha gente ve la vida cristiana. Déjame ayudar al vecino porque, ¿verdad? Tal vez así me anoto unos punticos en el cielo y me van rezando la cuenta que le debo. No es así como funciona. Remisión de pecado es completamente. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y luego dice el versículo, y recibimos la justicia de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es la justicia de Dios? Hablemos en términos planos, en términos de la tierra. El ser justo tiene dos caras o dos posiciones. Número uno es la posicional. ¿Qué es eso? Que la posicional es cuando yo vengo a los pies de Jesús, le entrego mi vida a Dios y Jesús me perdona mis pecados, soy completamente justo. ¿Qué es una persona justa? Una persona que se ve completamente limpio, que ya no tiene problemas, que está completamente perdonado. ¿Está conmigo? Ahora usted dice, bueno, pastor, pero yo cometo errores, y yo también. Yo voy a pecar, de aquí hasta que me muera. ¿Está conmigo? Si usted no peca, invíteme a vivir con usted. El problema es que la gente tiene una medida de pecado. Ah, vio una película fea, ah, eso es pecado. ¿Sabes qué, mi hermana? Si chismoseó, también pecó. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el ser justo tiene dos condiciones. La posicional, es decir, en Dios estoy apto, absolutamente perdonado. Y la segunda es la relacional. ¿Qué es la relacional? Que cada día yo me entrego a la justicia de Dios. Cuando fallo, Jesús, perdóname. Inmediatamente soy restaurado a una posición de ser perdonado delante de Dios. ¿Está conmigo? Usted como que no me cree. Punto número dos. Jesús toma entonces nuestra muerte y nos ofrece su vida. Jesús toma nuestra muerte y nos ofrece su vida. Imagínense eso. Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente dice la palabra de Dios que murieron, pero no físicamente, sino espiritualmente. Ya no más tienen una relación directa con Dios. ¿Está conmigo? Y la muerte entró también a la tierra, la muerte física. Si usted lee la narración, luego puede ver que Jesús viene, Dios viene y dice, ¿sabes qué? Vamos a poner un ángel delante del árbol de la vida porque no vaya a ser que tomen del fruto de la vida y vivan ¿para cuándo? Para siempre. Dios toma la muerte que nos pertenece a nosotros y nos ofrece la vida. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Y la tengan en qué? ¿En qué? Miren, mis hermanos, yo conozco muchos cristianos que no viven su vida en abundancia. Yo fui uno de ellos. Viví toda mi vida dentro de la iglesia, pero nunca estaba feliz. Si usted se relaciona, hoy podemos resolver ese problema al final. Vamos a orar y pedir que Dios restaure esa conexión una vez más. Mira lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo, el don, mas la dádiva de Dios es que vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, es decir, porque yo fallé, no merecía 30 años de cárcel, no merecía 5 días de cárcel, no merecía probation, merecía la ¿qué? La muerte. Y Dios dice, ¿sabes qué? No, la muerte, mi hijo la va a pagar por ti. Y a cambio te va a ofrecer la vida eterna y la vida en abundancia. Completamente gratis. El propósito de esto es entender el beneficio, no solamente de la muerte de Jesús. Ay, Jesús murió por mí. Es importante saberlo, pero es bueno saberlo, lo que Dios ha hecho por mí. Amén. ¿Qué beneficio tengo yo en mi vida cristiana? Y tomar ese beneficio en mi vida. Es importantísimo. Número uno, Dios nos ofrece remisión de pecado, perdón de él. Número dos, Dios nos ofrece su vida. Número tres, mis hermanos, Jesús tomó nuestra vergüenza y nos ofrece parte de su gloria. Parte de su gloria. Toma nuestra vergüenza. ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva cuando fallaron? Se escondieron. Y luego dice que se tejieron, o Dios les cosió una ropita. Si antes andaban desnudos y ni siquiera lo sabían. La vergüenza entró por el pecado. El proceso de vergüenza en nuestra vida. La vergüenza que tú sientes cuando tú fallas. La vergüenza que tú sientes en el proceso de vida. La vergüenza que está muchas veces en nuestra vida. Viene por el proceso de pecado. Dios dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú tengas eso, y amá. Yo quiero que tú sepas que tú eres un hijo de gloria. Amén. Que tú eres una persona que tienes un Dios que no se olvida de ti. Que tienes un Dios que conoce absolutamente, dice en Hebreo, que conoce nuestros dolores, que ya los pasó. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3. Yo le voy a leer una versión distinta porque me gusta cómo lo pone. Dice así: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y Él, y es el quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy ¿qué?
Feliz
por usted y por mí. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Hermanos, eso es un honor tremendo. Aquí acaba de decir que Jesucristo murió, fue a la cruz por nosotros, feliz porque sabía el gozo que había después de eso. ¿Está conmigo? Déjeme explicarlo en términos que tal vez se entienda. No se compara a la muerte de Jesús. Tal vez las damas entienden más, ¿no? Que van, ¿verdad?, para una boda y el vestidito que quieren comprar no les sirve. Pero lo compra la hermana, ¿verdad? Y se pone a dieta. Y llega el día del evento y le queda el vestidito. Y la hermana está feliz de que pasó toda esa hambre porque el vestidito le servía. Es medio cómico, pero es la realidad. Jesús vio absolutamente un dolor terrible en su vida. Porque estaba viendo tu rostro y mi rostro y nuestro beneficio. Y muchas veces como cristianos no entendemos eso. Pensamos que Dios es el Dios que nosotros hemos visto toda nuestra vida. El Dios aburrido, el Dios que me va, que está listo para garrotearme. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y es importante que lo veamos. Mire versículo 3, ahí mismo dice: piensa en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero él siguió ¿hacia dónde? Adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. No debemos rendirnos porque pasamos unos problemitas aquí, unos problemitas allá. Amén, mis hermanos. Y todos pasamos problemas, absolutamente todos. No hay nadie que lo tiene completamente bueno y ahí es el pastor y tiene eso, aquello, ahí sí la vida sí está buena. No, mi hermano. Todo el mundo pasa sus situaciones en su vida. ¿Está conmigo? El problema es que la mayoría de la gente tiende a rendirse. Por eso usted ve las iglesias que se llenan de personas y la gente le da su vida a Cristo y luego no aparecen. Si se ofendió, el próximo domingo que va a predicar algo mejor. Porque la mayoría de la gente no entiende que hay un beneficio para nosotros hacer lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Y creerle a Dios. Punto número 4. Jesús tomó nuestro rechazo y nos ofrece entrada a su familia. Jesús tomó nuestro rechazo y nos ofrece entrada a su familia. Y es importante saberlo. La palabra de Dios dice en Gálatas que maldito sea a sí mismo el que muere en un madero. Luego lo vamos a leer. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué es eso? Jesucristo se hizo absolutamente la cosa más vil de la tierra para que usted y yo tengamos un beneficio hoy día. Y necesitamos entender eso para vivir nuestra vida cristiana como Dios desea que la vivamos. Y Jesús toma nuestro rechazo y nos ofrece entrada a su familia. Déjeme explicarle por qué. Mucha de la gente ve el versículo y dice, ah, sí, Jesús se sentía triste porque iba a morir en una cruz. No por eso. El dolor más grande que Jesús experimenta en la cruz es el rechazo de Dios. Lo repito. El dolor más grande que Jesús experimenta en la cruz es el rechazo de Dios. Cuando le dice a Dios, ¿por qué me has abandonado? Le hace la pregunta. Jesús se encuentra crucificado en un madero, muriendo por gente súper desagradecida. Y encima de eso, ahora su padre no quiere saber de él, porque lleva en sí el pecado suyo y el pecado mío. Y Jesús toma ese rechazo y dice, ¿sabes qué? Ya yo sufrí el rechazo de Dios para que tú no lo sufras más. Una vez que tú le das tu vida a Dios, inmediatamente Jesús te da la bienvenida a su familia. Y es importante que lo sepamos, que somos parte de una familia de lo que Dios está haciendo con nosotros. Romanos 8:15 dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, y ya hemos cubierto este tema muchísimo aquí, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por la cual clamamos ¿qué? Abba Padre. La palabra Abba, papito. Abba Padre. Un espíritu de adopción. Déjame explicarle la diferencia. Cuando mi esposa y yo nos casamos, tuvimos un tiempo donde yo no tenía un trabajo sólido, así que tuvimos que mudarnos con sus padres por unos 3 meses más o menos. Y cuando yo estaba viviendo en la casa de sus padres, si alguno de ustedes ha tenido que vivir en la casa de su suegro, entiende mi historia. Así que son muy buena gente. No es malo, ¿no? Pero no es la casa de uno. Es decir, yo llegaba a trabajar y medio ahí puntillado, entraba a mi cuarto y ahí me quedaba ya hasta que saliera el sol, ¿no? Y no porque mi suegro o mi suegra me trataron mal. La diferencia era que es estar en la casa de uno y en la casa de otra cosa. Sin embargo, ella entraba a su casa, abría la nevera, cogía lo que quería, porque era la casa de sus padres. ¿Está conmigo? El entendimiento es completamente distinto. Y Dios dice, no estén ustedes como gente que no son, que no están en su casa. Esa es su casa, el espíritu de adopción. Ese es el lugar donde usted es bienvenido. Abra la refri, coja lo que desee. Porque ustedes son mis hijos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y eso es lo que Dios está tratando de decir. Ese espíritu ha sido implantado en nosotros. No entra a la iglesia como, bueno, si no me siento en esa silla, ofendo a Dios. Déjame, ¿cuál es la...? No se siente en mi silla. Ahí sí tienen un problema. En esa esquina, sí. Esa es su casa. Esa es la casa de Dios. Su papá. Su papá, ¿está conmigo? Y es importante que lo sepamos. Tal vez su papá no le trató bien, su papá terrenal. No compare a Dios con un papá terrenal. No lo compare. Son dos cosas completamente distintas. Amén, hermanos. Punto número 5. Ya casi vamos ahí viendo. Como le digo, recojan la grabación porque he tenido que pasar un poco rápido el tema hoy. Punto número 5. Jesús tomó nuestra enfermedad y nos ofrece salud y sanidad. Repito, Jesús tomó nuestras enfermedades y nos ofrece salud y sanidad. Y es importante que sepamos ese tema y lo entendamos. Hay un ministro con quien yo he trabajado anteriormente, un señor tremendo, ya está en sus 80s y todavía está viajando, o 70 y algo, y viaja alrededor del mundo, se llama A.L. Gill. Y es un ministro tremendo, bien bueno, un señor, le llamamos Papa Gill, porque es tan buen hombre y siempre ministra. Nos contó una historia, que estaba ministrando, si no me equivoco, en Malasia. Y estaba ministrando a unas personas y pasaron unas personas al frente para sanidad. Y va orando, ¿por qué quiere que ore? Por tal cosa. Llega donde una señora, ¿por qué quiere que ore, señora? Y la señora dice, es que usted no sabe que tengo un dolor aquí. Yo creo que los médicos me van a decir que me voy a morir. No sé si es cáncer, no saben qué, me voy a morir. Ok. Y le dice el hermano, y le pregunta: ¿es usted salva, mi hermana? Claro que sí, yo soy salva, pastor. Ok. Mi hermana, ¿es usted sana? ¿Cómo así? No le acabo de decir que me duele aquí, que me voy a morir, que me dijo el doctor que no sabe lo que tengo. Y le dice hermano, a él Guido, le dice hermano Guido, le hago una pregunta a mi hermana. Ok, ok, pastor. ¿Es usted salva? La señora, como ven acá, pasó, ya le dije que soy salva. Ok, mi hermana, le hago otra pregunta. Sí, pastor. ¿Es usted sana? Y la señora, pero pastor, le acabo de decir que me está doliendo aquí, que el médico no sabe lo que tengo, que me voy a morir. Y él, espérese, hermana, le hago una pregunta. ¿Está bien? Ya la señora estaba, ¿verdad?, perdiendo la paciencia. ¿Es usted? Pero bueno, no me pregunte que si soy salva, que ya le dije que soy salva. Y luego le pregunta, ¿y por qué usted es salva? Porque la palabra de Dios dice que yo soy salva. Cuando yo acepto a Jesús y soy nacido de nuevo. Ah, muy bien. Mi hermana, ¿es usted sana? Y dice que de repente la señora entendió lo que le estaba preguntando. Y él le impuso la mano, la señora cayó en el piso, se levantó, yo no sé, como a los 15 minutos, completamente sana. Y es importante que entendamos lo siguiente. Así cuando usted le dio su vida a Dios para salvación, es el mismo acto para la sanidad de su vida, física y emocional. No hay ninguna diferencia. El problema es que nosotros los humanos, y yo sufro de eso, mi hermano, no me estoy haciendo mejor que usted, es que vemos a la sanidad como un acto más difícil para Dios. Porque la salvación, bueno, yo vengo, hago una oración y nada prácticamente cambia, pero la sanidad, oye, ese hombre que tiene la mano más corta que la otra, como Dios, eso es dificilísimo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? En nuestra mente nosotros categorizamos a Dios y Dios dice, es igual de cualquier manera. Mira lo siguiente, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, antes de leerle ahí una historia tremenda. Jesús sana. En el libro de Isaías, capítulo 52 o 53, si no me equivoco, Jesús dice, en mi llaga ustedes son sanos. Amén. Y luego viene, en el libro de Mateo, si no me equivoco, está la historia donde Jesús sana a la suegra. ¿De quién? De Pedro. Y en ese mismo episodio, Pedro recita este versículo, el escritor del libro de Mateo. Dice, como está escrito en el libro de Isaías, que Jesús iba a sanar a los enfermos. Y cuando leemos aquí en primera de Pedro, Pedro está repitiendo el mismo versículo que él mismo experimentó en su propia vida. Y tienen que entender eso. Eso no es un versículo cualquiera. Pedro está hablando de su propia experiencia con su suegro cuando vio a Jesús sanarlo. ¿Está conmigo? Y miren lo que dice Pedro. Capítulo 2, versículo 24. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el ¿qué? Y vivamos haciendo el ¿qué? Cristo fue herido para que ustedes fueran ¿qué? Sanados. Y ese es el propósito. En el mismo momento que Jesús ofrece salvación por su muerte en la cruz, nos ofrece sanidad, mis hermanos. Sanidad. Y necesitamos creerle a Dios que Dios tiene el poder para hacer eso. Amén, mis hermanos. Eso es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Punto número 6. Jesús tomó nuestra pobreza y nos ofrece su abundancia. Jesús tomó nuestra pobreza y nos ofrece su abundancia. Déjeme darle la definición absoluta de pobreza. En Deuteronomios capítulo 28, versículo 28, Jesús, Dios está hablando acerca de qué sucede cuando usted no obedece lo que Él dice. Puede leerlo, interesantísimo. Ministra muchísimo, porque uno sabe la bendición de Dios y la bendición que hay en obediencia y lo que no hay en desobediencia. Amén, hermanos. Y lo define de tres cosas o cuatro categorías. Número uno, hambre absoluta, sed, desnudez y necesidad de todo. Eso es pobreza absoluta. Es tener hambre, tener sed, tener desnudez, es decir, no tener con qué vestirse y tener necesidad absolutamente todo. Usted conoce lo que es pobreza absoluta, lo hemos visto en nuestros propios países. Amén. Y es importante saberlo, en la mayoría de nuestros países no hay ayuda del gobierno, no hay muchas cosas de ese sentido. Y entendemos eso. Jesús no tenía necesidad de hacer eso. Sin embargo, sufrió absolutamente todo eso. En la cruz tuvo sed. Estuvo completamente desnudo. ¿Está conmigo? Tuvo hambre en algún tiempo. Sufrió la necesidad humana para relacionarse con usted y conmigo. Y luego dice, ¿sabes qué? Yo tomo esa pobreza y te doy mi abundancia. Y es importante que lo entendamos, que Jesús nos está ofreciendo su absoluta abundancia. Segunda de Corintios 8:9 dice lo siguiente: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era ¿qué? Lo dice ahí, que aunque era ¿qué? Rico, por causa de ustedes se hizo ¿qué? Pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ricos. Ahora, no traduzca riqueza solamente en papeleta en el bolsillo. No lo traduzca de esa manera solamente. Aunque es bueno tener papeletas en el bolsillo. Amén. Si usted está aquí y no lo sabe, mi hermano, yo soy un pastor, no que predico riqueza, pero seguramente le digo a usted que la pobreza no es una bendición. Por si no lo sabía. Porque mucha gente dice, no, okay, que si yo soy pobre, soy humilde, Dios me quiere más. No. En ninguna parte de la Biblia lo dice. Ahora, Dios sí dice que cuida de la viuda y cuida del huérfano. Y que la iglesia está ahí para ayudar al necesitado. ¿Está conmigo? Pero Dios no le está diciendo a usted que viva en esa condición. No me creen de ese lado. Dios no le está diciendo a usted que vive en esa condición. Dios le está diciendo a usted que busque lo que Él ya proveyó para usted, mi hermano. Ya lo proveyó. Ahora yo le voy a decir a usted, claro, ya en esos tiempos engañan a todo el mundo, pero si le llaman por teléfono y le dicen, ¿sabes qué? Aquí en el banco tenemos para usted disponible $1,000. Por fulano, ¿seguro? ¿Usted está hablando conmigo? Sí, aquí hay $1,000 absolutamente suyo. Lo único que tiene que hacer es venir aquí al banco y recogerlo. ¿Usted va a poder usar ese dinero si no va al banco? No. La salvación, lo que Dios ofrece, es igual para nosotros. Dios lo ofrece, no te obliga absolutamente nada. Dios no te está obligando a ti ni te está obligando a mí a que le creamos. Que le creamos que Él puede hacer eso. Amén, hermanos, que Él se hizo pobre para ofrecernos abundancia. Y último punto, oiga bien, punto número 7. Jesús tomó nuestra maldición, como yo le dije a usted, y nos ofrece su bendición. Y es importante saber eso. ¿Sabes qué? Yo necesito el favor de Dios. Yo necesito el favor de Dios cuando estoy buscando un empleo. Necesito el favor de Dios cuando estoy hablando con el vecino acerca de Dios. Necesito el favor de Dios cuando voy a comprar un automóvil. Que no me engañen, sino que me den un buen automóvil a un buen precio. ¿Está conmigo? Los cristianos solicitamos el favor de Dios para que Dios nos ayude en esas ocasiones. Y es importante saberlo. Que Dios nos ayude en ese proceso. Yo tenía un carrito que ya, el pobrecito, buen carro, me duró 10 años, pero tuve que ir a comprar un carro nuevo. Y estaba hablando con mi esposa, y ¿sabes qué? Duramos cerca de 2 semanas orando. Dios, ¿qué carro tú quieres que compremos? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cuánto pago? ¿Cuánto puedo pagar? ¿Está conmigo? Yo no fui, me llegué a un dealer, ¿sabes qué? Dame, yo soy hijo de Dios, dame esa de $40,000. La pague otra gente, yo no. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Muchos de nosotros hacemos decisiones sin entender que Dios quiere estar involucrado en nuestra vida. Y Dios dice aquí, ¿sabes qué? Yo he tomado la maldición que te tocaba y te estoy ofreciendo la bendición. Mira el versículo que le hablé a ustedes en Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y 14. Antes de que leamos el versículo, tienen que entender, ustedes que han estado aquí conmigo ya un tiempo, que hemos estado hablando en el libro de Gálatas, y vamos a regresar, si no me equivoco, dentro de 3 semanas regresamos al libro de Gálatas. ¿Entienden lo que es la bendición de Abraham? Abraham le fue obediente a Dios y Dios le hizo una promesa. Dijo, yo juro por mí mismo, porque no hay por quién más, que te voy a bendecir, que te voy a multiplicar como las estrellas en los cielos y como la arena a la orilla del mar. Amén, hermanos, ¿se recuerdan de eso? Que van a vencer a sus enemigos. Y es importante que nosotros sepamos esa bendición. Eso es lo que Dios nos ofrece. Míralo como lo dice Pablo. Cristo nos redimió, ¿se recuerdan esa palabra? Remisión y redimir, comprar, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús, ¿la bendición de quién? ¿Alcanzase a los quién? A los gentiles, usted y yo, al menos que haya algún judío aquí de sangre, usted y yo somos gentiles, ¿está conmigo? Para que nos alcanzara, a fin de que por la, dígalo con gana, de que por la, recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe, mi hermano. Por la fe, solamente por la fe vamos a poder acceder a lo que Dios tiene para nosotros, creyéndole a Dios. Eso es un camino, un proceso lo que Dios tiene para nosotros. Mírenme lo que Jesús hizo. Jesús tomó nuestro castigo y nos ofrece remisión de pecado. Número dos, Jesús tomó nuestra muerte y nos ofrece su vida. Número tres, Jesús tomó nuestra vergüenza y nos ofrece parte de su gloria. Número cuatro, Jesús toma nuestro rechazo y nos ofrece entrada en su familia. Número cinco, Jesús toma nuestras enfermedades y nos ofrece salud y ¿qué? Sanidad. Jesús tomó nuestra pobreza y nos ofrece su ¿qué? Su abundancia. Jesús toma nuestra maldición y nos ofrece su ¿qué?
Bendición.
Su bendición, su favor en todo momento. Amén, hermanos. Denle un aplauso a Dios, que Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios fiel. Necesitamos saber qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Absolutamente los beneficios de tener a Dios operando en nuestros corazones. Amén. En un momento, mis hermanos.